Porque a esta hora, desde la Casa de Nariño, precisamente los negociadores están entregando detalles sobre ese acuerdo preliminar que se ha logrado con el ELN para instalar una mesa de conversaciones formal. Habla Frank Perl, que es el jefe de la delegación del gobierno en los diálogos con el ELN.
Dentro de los lineamientos del gobierno, dentro de la visión de alcanzar una paz estable y duradera, y mantiene los límites que el presidente Santos ha determinado desde el 2010. La agenda tiene los siguientes puntos. El primero se llama participación de la sociedad en la construcción de la paz. ¿De qué se trata? De que definamos en la mesa pública conversaciones cómo las personas, los ciudadanos, los movimientos y organizaciones sociales pueden participar en este proceso, que no es una mesa de tres patas. Aquí vamos a tener conversaciones directas, pero vamos a oír las perspectivas, las sugerencias de los movimientos, organizaciones sociales e individuos sobre cómo transformar las regiones a través de planes de desarrollo con enfoque territorial, a través de planes y programas. El segundo se llama Democracia para la Paz, tiene que ver con la participación de la sociedad para que la participación ciudadana tenga efectividad en la política pública. Y el tercero son las transformaciones, que es donde se plasma esa transformación, esas propuestas ciudadanas en planes y programas concretos en las regiones. El siguiente punto es el punto de víctimas. Las víctimas están en el centro del acuerdo entre el gobierno y el ELN. Es importante decir que este fue el primer punto que nosotros cerramos. Cuando comenzamos las negociaciones en Ecuador, el primer acuerdo que logramos rápidamente fue el tema de víctimas. Estamos hablando aquí del mismo principio. Ponerle fin al conflicto tiene una motivación superior, y es que no tengamos más víctimas en Colombia. Hay que reconocer a las víctimas, hay que restituirles sus derechos, y para eso estamos estableciendo en el acuerdo los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El siguiente punto de la agenda es el del fin del conflicto armado. Esta es la primera vez en más de 50 años de historia que el ELN firma un acuerdo con el Estado colombiano, y particularmente en este acuerdo está escrito 5 veces que el objetivo de lo que estamos haciendo es ponerle fin al conflicto armado. Dentro del punto del fin del conflicto estamos hablando de cómo sería la transición del ELN a la política legal sin armas. Aquí se trata de romper el vínculo entre política y armas, y hay en uno de los subpuntos del acuerdo un tema que tiene que ver con las armas del ELN. Y el último punto de la agenda es lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos. El resto de la agenda tiene que ver con las normas de funcionamiento de la mesa en la fase pública.
Es Frank Perl quien a esta hora ofrece detalles sobre los acuerdos previos logrados con el ELN para la instalación de una mesa de conversación formal. Ha destacado Frank Perl que es la primera vez en la historia, dice él, que el ELN firma cualquier documento con un gobierno colombiano con la intención de ponerle fin al conflicto, lo que implica dejación de armas, dice él. Pero las conversaciones con el ELN tienen historia, lo recordaba un poco María Elvira hace unos minutos, y un capítulo importante es el llamado capítulo de Maguncia. Uh-huh. Recuerden ustedes que hubo una negociación allí, una negociación importante, varios esfuerzos se han hecho también en Tlaxcala. El gobierno, el expresidente Álvaro Uribe, intentó acercamientos con el ELN, también muchos esfuerzos con el ELN. Hablemos específicamente, para hacer historia y dar contexto a la noticia, de lo que pasó en Maguncia. Juan Manuel Ruiz estuvo en su momento en el cubrimiento de esa información y nos puede dar el análisis y el contexto de qué fue Maguncia brevemente y por qué fracasó Maguncia.
Buenos días, Yolanda, cordial saludo para todos. En efecto, gran convocatoria de la denominada sociedad civil en Maguncia. En el año 1998, concretamente el 9 de julio, fue bien interesante lo que ocurrió allí, porque fue considerado lo que se tituló como el Acuerdo de la Puerta del Cielo, que sesionó en Würzburg, Alemania. Todos los periodistas llegamos inicialmente a Maguncia y luego los negociadores fueron trasladados a un palacio medieval en Würzburg, en donde supuestamente también residía uno de los más tristemente célebres actores de ese proceso, uh-huh, porque hay que decirlo así, llamado el señor Werner Maus, un espía que tenía 7 identidades distintas, que estaba casado también con Isabela Maus, o Micaela Maus, como ella se identificaba, y que fueron mediadores en ese proceso de paz. ¿En qué pudo residir el fracaso de Maguncia? En la gran cantidad de sociedad civil. Esto significa que no había sociedad civil porque nadie sabía exactamente qué era la sociedad civil.
¿Y a quién representaba? Sí.
Hasta el más último lagarto de la época apareció allá en la sociedad civil, es mejor reservarnos el nombre, pero él lo sabe, y allá estuvo. Y a partir de ese momento se dialogó sin límites en Maguncia, Alemania. Pero bien interesante recordar lo que ocurrió con los Maus. ¿Quiénes eran los Maus? Horacio Serpa Uribe tiene clave en este proceso, y por eso Valentín Antolínez recuerda la participación de los Maus en el proceso y lo que dice Horacio Serpa sobre cómo llegaron unos espías a ser mediadores en un proceso de negociación. Valentina.
Manuel Werner Maus parece uno de esos personajes sacados de la serie Misión Imposible, conocido como el hombre de los mil rostros. Muchos aseguran que es un hombre frío y calculador. El superagente alemán comenzó su carrera como detective vigilando maridos infieles y esposas engañadas y terminó siendo uno de los enlaces del gobierno alemán en Colombia. En la década de los 80 era un agente encubierto de los servicios secretos alemanes. Años después se dedicó a prestar sus servicios a compañías multinacionales y grupos terroristas en Europa y guerrillas en América Latina. Maus se especializó en Colombia, donde, según se ha señalado, se dedicó a explotar el negocio del secuestro, actuando como intermediario en las negociaciones. Werner Maus fue enviado a Colombia al lado de su esposa como jefe de una misión alemana que llegó a mediados de 1983. La misión consistía en negociar con la guerrilla del ELN, quienes habían secuestrado un grupo de ingenieros alemanes, y proteger otros intereses alemanes en Colombia. Maus se ganó la confianza de los guerrilleros y en poco tiempo los rehenes fueron liberados. En 1995, Maus regresa a Colombia con una nueva tarea. La misión consistía en negociar con la cúpula del ELN unas posibles negociaciones de paz con el gobierno del entonces presidente Ernesto Samper. Un año después, 19 guerrilleros viajaron a Europa en una especie de tour que perduró por cerca de 6 meses. Así lo explicó a RCN Radio Horacio Serpa, quien en ese entonces era el ministro del Interior.
Conocía al señor Maus, lo conocí con el nombre de Klaus, y conocí también a su señora, Micaela. Con ellos me entrevisté en Colombia primero y luego en Alemania, a propósito de unas diligencias que se estaban haciendo para que, con el apoyo y solidaridad del gobierno alemán, entonces presidido por el señor Kohl, quien era el canciller, se pudiera avanzar en unos diálogos de paz con el ELN.
Horacio Serpa, que obviamente conoció los detalles de esa negociación. Un hecho para el anecdotario, que algunos de pronto, María Elvira, pueden desestimar incluso. Y es, el grupo de periodistas que fuimos a cubrir el evento nos repartimos en 2 puntos. Unos en Maguncia y otros en Würzburg. Los que se fueron persiguiendo a Maus en un automóvil Mercedes-Benz en Würzburg recuerdan esta anécdota, que Maus iba en un automóvil deportivo adelante de esos periodistas y que, para no dejarse atrapar, con un aparato especial fue capaz de cambiar los semáforos. Cuando el semáforo estaba en rojo,
pero de una película de James Bond,
lo pasó a verde. Y cuando él atravesó, todo volvió y lo puso en rojo.
Hola, pero qué buen aparato.
Sí, entonces varios periodistas contaron la anécdota y otros, por supuesto, no la creyeron. Vamos a ver si encontramos alguno de los que la vivieron.
No, pero sí, suena a James Bond. Suena cuando James Bond se lanza de un avión y se pone el paracaídas en la mitad del camino.
Bueno, y hay que ver, acordarse también que los Maus intentaron mediar en un secuestro en Antioquia. Siendo gobernador el presidente Uribe, lo sacó las patadas.
Sí, es bueno tener contexto histórico para entender lo que hoy está pasando con el ELN, una guerrilla con la que ha sido difícil negociar. Señalaba Juan Manuel Ruiz como una de las dificultades importantes en Maguncia el exceso de eso que llaman sociedad civil, es decir, exceso de gente metiendo la mano en una negociación. Rodrigo, precisamente una de las cosas que se han planteado en este plan de trabajo con el ELN es que habrá mayor participación de la sociedad civil. ¿Eso será bueno, será malo o todo lo contrario, Rodrigo?
será muy diferente a lo que ha sido la negociación con las FARC. Es el punto uno de los seis que anunció el presidente Santos ayer en su alocución y que leyeron en la Cancillería venezolana, en la Casa Amarilla, Frank Perl y Antonio García. El punto número uno habla de participación de la sociedad y recoge esa tradición de la cual nos hablaba Juan Manuel en Maguncia, pero hay otros muchos planteamientos del ELN a lo largo de varios años, en el sentido de que ellos consideran que un proceso de paz no es solamente una negociación entre la guerrilla y el gobierno, sino es una especie de diálogo o también de pacto con la sociedad civil. ¿Cómo se concrete eso? Pues será objeto de negociación en la mesa misma y aparentemente será el primer punto de la negociación. En todo caso, si con las FARC la participación de la comunidad y de la sociedad se ha dado a través de los foros, de los seis foros o cinco foros que han llevado a cabo las Naciones Unidas y la Universidad Nacional, y a través de la presencia en La Habana de grupos de especialistas o de delegaciones como las víctimas, seguramente en este nuevo proceso que empieza hoy con el ELN va a haber muchos más mecanismos para que haya participación y vinculación de opiniones de la sociedad civil, de sectores sociales, de sectores campesinos, de sectores, en fin, de las regiones donde el ELN ha hecho presencia. Creo que esa va a ser posiblemente la mayor distinción y lo que más va a diferenciar en los próximos meses el proceso que empieza del que ya hemos visto con las FARC.
¿Y no será también el mayor factor posible de dilación y de prolongación de las conversaciones, entre otras razones, porque es que el ELN no quiere ser vagón de cola de un proceso? Entonces, el gran interrogante, me parece, es ¿van a aceptar, digamos, en materia de víctimas, de justicia transicional, de los, digamos, lo que se ha llegado al fin del conflicto, dejación de armas, concentración, lo mismo que se está logrando en La Habana y en esa manera converger en esos puntos, o van a querer tener su propio protagonismo y sus propias conquistas y logros? Y en ese sentido me parece que el factor sociedad civil es un factor de dilación, y el factor de que no quieren ser vagón de cola, sino ser su propia locomotora, si sea un tren más chiquito, también va a ser un factor que complica las negociaciones, más el hecho que se ha señalado aquí desde varios opinadores de que son una organización confederada donde no hay unidad de mando, donde la estructura no es tan vertical como la de las FARC.
La noticia del día, el acuerdo con el ELN para instalar una mesa formal de conversaciones. 7:51, ustedes escuchan.